Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos.
Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan por Radio UDG en Puerto Vallarta por el 104.3 de FM. Agradecer también a los quienes nos siguen por la radio, digo, por las redes sociales de la misma radio, a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora, a Chepe Gómez, a Jorge Cue en la producción y en los controles. Y bueno, bienvenidos a Lo líquido de lo absurdo en el programa número 66. Buenas tardes, Rosendo. ¿Cómo estás?
Hola, Marquito. Bien, gracias.
Ahora no te escuché, no te vi, no, nada
en sí, el programa. Sí, el programa, a ver.
En toda la semana no nos saludamos, pues, hasta ahora en la mañana.
Ah, no, por mensaje sí nos saludamos, ¿cómo no?
¿Cuándo? ¿Ahora en la mañana?
Pues sí, o sea, te dejo descansar.
Ah, bueno, qué bueno. ¿Cómo estás?
Porque luego llegas todo enojado conmigo.
Podrías enojar en toda la semana con sales con tus cosas marcianas y ahí. No te creas.
Ah, bien. Bien, en una tarde media soleada y luego ya se está nublando. Cuídense de que no los agarre la lluvia por ahí, porque acuérdense que Vallarta es una ciudad inundable.
Y está muy caliente, pero aquí en el Cuxi, en los arbolitos sí baja,
pues, la temperatura. Pues es que los árboles son vida. Sí, los árboles sí. Te bajan la temperatura, te la regulan, pero la gente sigue quitando árboles por todos lados.
Sí, pero bueno, ni modo, son los costos del progreso.
Ah, eso es progreso.
Del orden y el progreso.
Es que pensé en eso, orden y progreso. ¿Cómo estás, Marco? El día de hoy tenemos el programa de cierre de temporada y gracias, Marco, por acompañarnos. ¿Qué onda?
No, gracias a ustedes por invitarme. Siempre para mí es un súper lujo y un orgullo y un honor pisar estas instalaciones. Y más que nada, platicar con ustedes, con los amigos que nos escuchan, porque es lo que somos todos los que escuchamos este programa. Nos hemos convertido en una comunidad de amigos que aparte nos conocemos muchos, pero en el oír y en seguir estas conversaciones, creo que se han hecho muy buenas amistades, uh-huh. Se han reafirmado otras, y todo sobre un objeto precioso
que es el libro,
que se llama libro.
Sí, exacto.
Uno de los inventos más hermosos y más...
Creo que uno de los objetivos de este programa se cumplió así, ¿no? O sea, se cumplió en el sentido de que muchos, como bien dice Marco...
¿Marco cuál?
Marco, el invitado. Marco
González.
Es que
González.
También es de casa. Marco de eso, González.
Diría su apodo, pero no lo voy a decir.
Marco G.
Marco González.
Marco González.
Y Marco Delgadillo.
Y Marco D.
Mira que mi apellido es alemán.
Oh, ya ves, ya valió madre.
De Alemania. Y somos muchos los hijos de Gonzalo, y no se vaya a enojar, ilustre señor. Que mira cuánto nos vino a aventar a ese mundo. Somos.
Un apellido muy...
Somos algunos, pero Hernando era más. Porque decía, Hernández hay más que González.
Decía que uno de los objetivos de este programa era eso, era que la gente se hiciera amigo de los libros, y al ser amigo de los libros, es amigo de quien lee libros. Entonces, sí, creo que se cumplió.
Sí, de hecho, digo, los libros nos ayudan a encontrarnos con las personas, uh-huh. ¿no? Y a entablar relaciones. De repente, si no tiene nada que hablar con una persona, empiezas a hablar de un libro y ahí se va.
Sí, exacto.
Y ayuda a eso, ¿no? Promueve eso. Es
sí.
Punto de encuentro, ¿no? Generador de encuentro. No,
y ya año y medio ya de este programa hemos leído tantos libros.
Sí, ahora que cerramos la temporada, es la tercera temporada, que cerró la cuarta.
La tercera temporada,
hacemos un recuento. ¿Y cuántos libros serán los que nos aventamos?
Pues ya son 65.
65 en todo el programa, y en este año llevamos 23 libros, 23 años, que está padre, ¿no?
Sí, a ver si así suben los indicadores de lectura en este país, porque siempre dicen que leemos de un libro por año, no es cierto.
Pues yo ya lo aumenté, a lo mejor lo que vos...
Les voy a platicar algo que hacíamos luego en la escuela, y era bastante divertido con amigos que también han venido aquí. Éramos un grupo que pues, nos dedicamos a todo menos casi a estudiar, pero leíamos.
Sí.
De hecho, para poder integrar al grupo este, había lecturas. Una de ellas, La insoportable levedad del ser, Crimen y castigo, y eran varias lecturas que hacíamos. Y, oye, es quiero cotorrear, soy carnal. Tienes que tomarte tantos litros de ron a la hora y leer estos libros.
Y leer estos libros, claro.
Y se hacía un buen desmadre.
No, claro, y es una buena iniciación a una a un grupo de amigos. O sea, ¿quieres ser parte de esto? Pues tienes que leer esto. Sí. Y beber esto.
Claro, claro, claro. Eso a mí no, porque esto y lo otro no, pues espérate.
Pues ahora que cerramos la temporada, Rosendo, pues bueno, creo que ha sido bonita la temporada, ¿no? Yo le he disfrutado mucho la lectura, salvo que he faltado un poquito más esta vez, pero...
Una temporada rara.
Sí.
Rara en el sentido de que, como dices, faltaste varias veces por cuestiones académicas y personales, y otra es de que... Pues esta temporada ya hubo libros que yo no disfruté, que tú no disfrutaste también. Hubo libros que decíamos, bueno, yo decía, yo no quiero leer eso, pero bueno, está bien.
Pues yo el que no quería era el de la Lef y al final me gustó mucho, ¿no?
Sí, no, sí.
Y el de la lentitud de Milan Kundera también, que yo, ay, Milan Kundera, y no, estuvo... No.
Si me permiten, es lo interesante ya, por el tiempo que lleva el programa, al principio eran... Posiblemente libros muy clásicos, libros que todo el mundo hemos caído.
Sí.
Pero el programa se ha abierto ya a nuevas lecturas, no las de diario. Y te obliga a lo mejor eso de, oye, pues de repente, por los cuando por ejemplo, con los cuatro acuerdos, que son libros que generalmente...
no leemos.
No leemos, sí, son libros que no leemos. Y darte la oportunidad de oírlo, de conocerlo y que te nazca esa chispita de, a ver... Vamos viendo de qué se trata esto, ¿no?
Pero yo sigo temiendo que de repente cuando Marco me manda el programa de programas, aparezca de repente, ¿qué hubo con tus hormonas? Sigo temiendo eso.
¿Tienes problemas con tus hormonas?
Pero ese libro sí.
Y más adelante viene Hábitos Atómicos.
Ay, otra cosa de estas.
Este programa, es que está bien.
Es que va evolucionando hacia allá.
Es que además, es hablar de libros, de textos, y hay que estar abiertos a todos los tipos de
lecturas. Y hay que estar abiertos a que uno... No quiera leerlos y los termina leyendo.
Los leemos y hay algo que se rescata. En el de los cuatro acuerdos.
Rescatamos que es un libro capitalista.
Amigas y amigos, sí, eso. Si ustedes pueden, regresen, vean en las redes sociales del programa, de
el TikTok.
En el TikTok del programa, que se llama Lo Líquido de lo Absurdo, el programa de... ¿Cuándo fue los cuatro acuerdos? Del 20 de junio, Rosendo estuvo a punto de decir... que era un buen libro, Los Cuatro Acuerdos, y se gobernó. Es un buen...
Dije...
Un pequeño Marx se apareció aquí.
Dije que era...
John Locke, de este lado.
Dije que era un buen libro capitalista que fomentaba la explotación laboral.
No. Sí va a ir, sí va a ir, Bruce.
Y al final del programa coincidimos los tres que es un libro...
Sí va, que promueve la autoexplotación.
Exactamente.
Pero también te ayuda a otras cosas.
No, dijo Maite que no era de autoayuda.
Entonces, y nadie te platican, por ejemplo, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Yo lo he leído.
Ay, yo también.
También sí. Yo, pues sí.
Pero ya nadie te platica.
No.
No lo vuelvo a leer.
Sí, claro, ya. Pero yo tengo colegas que quieren venir al programa a hablar del libro de. Y adelante. Porque es un espacio abierto donde podemos leer de todos los textos, de todos los libros, ¿no? Rosendo seguirá diciendo que no le agrada mucho. A mí, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, la redacción está bien.
Pero no por eso.
La redacción está bien.
Pero eso no lo hace un buen libro.
Fíjate que a mí, es leíble, no hay problema con eso. Pero el círculo que da, por ejemplo, yo leí, ¿cómo se llama el de Juventud
en Éxtasis?
Con éxtasis.
O Volar sobre el Pantano.
con Éxtasis.
Y ese, o sea, vas leyendo y resulta que los personajes se relacionan de una manera...
Sí.
Muy simple.
Sí.
Como a lo mejor diferente, por ejemplo, lees a un Crimen y Castigo de Dostoyevsky, donde de repente te sale un personaje aquí, te sale un personaje acá, que a lo mejor sufres para ver la relación.
Digo, no lo compares con Dostoyevsky, pues, ¿no?
O sea, pues es que es libro.
Sí, bueno, sí, como libro, sí. Pero compáralo como con su libro.
Es que si lo comparas con un par, pues también es otra cosa rara. Pero creo que fue una buena temporada.
Sí.
Aparte. Hubo más invitados
diferentes.
Por ejemplo, vino Yael, que es una alumna, vino Elena, que es una alumna.
Vino varias alumnas.
Vino Juan que fue un libro muy interesante.
El libro salvaje.
Juan el abogado, y luego vino Juan.
Juan Macedo, el artista.
Juan el artista, que también fue un libro bien interesante.
El mundo de Sofía.
Sí.
Que tú también me dijiste, eso no es filosofía. Pues no, no es filosofía.
No, y también agradecerle que en algún momento estuvo aquí la Yali también echándote la mano. Y hubo más gente, o sea, ya abrimos, también se abrió más a más gente.
Sí. Y nos vuelven a visitar Alejandro Florestino.
Perfecto.
Vino Jesús Cabrera.
Tamara
volvió a venir.
Anelí vino otra vez.
Isis Cabrera.
Ajá.
Anelín no vino.
No, no
va a venir,
no.
Va a venir, sí. Va a venir. Pero... Zoraida sí y César Ortega.
Sí.
Que ese programa... Bueno, yo disfruté todos los programas, ¿no?
Sí, sí, bueno. Todos son disfrutables dependiendo cuánto alcohol tengas adentro.
Sí, claro, más o menos. De hecho, el que disfruté más fue El sueño de la niña de las montañas.
Ese está padre.
Lo disfruté
está
mucho, bueno. Me gustó mucho. Yo no vine.
Muy mexicano.
Por eso me gustó, porque no vine.
Porque lo pudiste escuchar.
Porque lo escuché.
Porque lo pudiste escuchar.
¿Sí? ¿Quién te acompañó esa vez?
Fue la Yali. ¿Tú?
La Yali.
Y la alumna Yael.
La alumna, sí. Uh-huh. Ese me gustó mucho, sí. Porque yo venía en camión escuchándolos, ¿no?
Sí, ese estuvo padre. Y tú vienes en el camión, sí, me escribiste. Sí, sí, ahí, escuchando.
Sí, me gustó mucho.
Es que no es lo mismo. No es lo mismo estar aquí.
Me imagino que te pasó como cuando luego, de repente, cuando manejas. Cuando uno anda en el camión diario, pues ya, odio el camión. Y manejas y de repente te da la oportunidad de subirte al camión, o tienes que subirte al camión. O cambias de ciudad, o tienes que moverte a la ciudad en camión por alguna manera.
Y es diferente.
Y disfrutas el viaje de una manera diferente. Y te pasó lo mismo con ese programa.
Sí, exacto. ¿Sí?
Te diste la oportunidad de ser
del
observador.
Otro lado. Sí, escucharlo.
O mejor dicho, oyente del programa.
Oyente del programa, ¿no?
Mándanos a la bonita sección.
Ya se le olvidó el
cuento. Cómica mágica.
Va a ir. Sí, pues ya empezamos, entramos a la sección de las efemérides con Rosendo García.
Y Marco, que de repente se mete ahí.
Ahora lo juro, no traigo ninguna.
Pero las trae en su cabeza, es lo peor.
Ahorita voy a buscar una.
Ok, hoy es 11 de julio, es el día 192 del día en el año, en el calendario gregoriano. Acuérdense que hay un gregoriano.
Hablando de los números, hasta en un programa Rosendo habló de numerología, amigo.
Ah, no, claro, pues de todo hay que hablar.
Tengo un amigo que dice que X es igual a 4, o sea, lo que pase.
¿Ya ves?
Igual a 4.
Y saludos, faltan 173 días para que este año termine.
¿Y cuántos para Navidad?
Pues poquitos menos.
Para vacaciones nosotros ya el martes.
El martes ya sale.
Felicidades, amigos.
Ay, ya.
Un día como hoy, en 1889, se funda la ciudad donde comienza la patria. ¿Cuál es?
Tijuana.
Exacto.
Que hablábamos en un programa que hay en Tijuana.
Un día como hoy se funda...
Tijuanenses.
¿Conocen Tijuana ustedes?
Welcome to Tijuana. Hay una canción de...
¿Cómo es Tijuana?
No, ni quiero conocer a mí.
Es interesante. El crisol de Tijuana debe de ser muy interesante.
Es una ciudad multicultural. Es el paso de migrantes más grande del planeta, sí. O sea, en cantidad de personas, y hay de todo, o sea, hay europeos, asiáticos, de Oceanía, sí. De África, hay de todo.
Si Vallarta, por ser puerto, pues también es frontera, es una ciudad multicultural.
No, allá
me imagino que es por mil.
Sí, y con una serie de complicaciones sociales, sí,
totalmente,
culturales.
Totalmente.
Complicadas.
Ok, un día como hoy también, en 1975, cerca de la ciudad de Xi'an, en China se descubrió los guerreros de terracota, que es también una de las maravillas de la arqueología moderna.
Y que ahorita las vemos nomás así de un color. Pero que eran pintadas, ¿verdad?
Sí. Cada uno diferente.
Los caballos con rasgos diferentes también. Sí. O sea, es una obra monumental.
Es una tumba, ¿no?
Mortoria, es una tumba. De esto se van a acordar los dos. 1991, eclipse solar que se pudo ver en Hawái, centro y sur de México, Centroamérica, así como en el norte de Colombia y Brasil.
¿Tú qué estabas haciendo ese día?
Yo ese día, mi mamá no trabajó, lo recuerdo bien. Saludo, jefa, si me estás oyendo, y a mis hermanos. Y lo vimos en casa, estábamos ahí en Santa Tere, Miguel Cabrera. Y fue impresionante cómo se oscureció el día. Y ya tuve yo el placer de verlo con mi hijo, de estar con mis hijos y vivirlo.
El de hace 50 años.
Y fíjate, hubo uno antes en los 80.
No, 34.
¿Recuerdan unos en los 80, 83? No, tú no habías nacido, hermano.
Yo me acuerdo, sí, 83, 82,
algo así. Pero
ese lo vi con mi papá.
Pero imagino que fue parcial, porque no...
No recuerdo bien. Fue menos que el 91.
Ajá,
pero él me enseñó que con un agujerito...
Sí, que podías verlo en el piso.
Hoja, ¿no?
En otra hoja,
algo así.
Sí. Otra hoja. Saludos, jefe. Te quiero. Y
¿cómo esos pequeños detalles marcan a
nuestros padres? Claro.
Y te regresan.
Yo recuerdo que ese día estaba... Marco, ese día en la Ciudad de México, bueno, DF en aquella época, una semana antes nos dieron en la primaria, yo estaba en la primaria, unos lentes de estos de rojo y azul. ¿Se acuerdan de esos lentes?
Sí.
Y ese día estaba en la casa de mis abuelos y mi abuelita, persona de muchos años, decía que era de mala suerte y le puso moños a sus plantas, y moños rojos.
Para que no se secara.
Y,
no sé
qué y que yo no viera el eclipse ni con los lentes porque me quedaba ciego, pues yo, niño, yo sí lo vi.
Y luego las embarazadas, que eso es una pérdida cultural que se siguen amarrando.
Y el listón rojo es algo muy, muy característico de cuidado de las zonas de donde es usted, de aquel.
De Chilangolandia.
De este...
Del altiplano central.
Del altiplano, de las culturas del altiplano central.
Donde todavía quedan aquellas cuestiones culturales de los pueblos indígenas.
Rasgos de aquellas siete tribus que llegaron
a ¿Tú qué hiciste ese día?
Yo estaba trabajando en la empresa Sunset.
¿En el 91?
Estaba trabajando en el almacén.
¿En protección infantil?
Pues era juvenil, yo creo, porque ahí era en el barrio y estaba ahí en Lázaro Cárdenas, estaba la empresa y en el almacén y no nos dejaron salir a verlo.
¿Ah, no nos dejaron salir a verlo?
Nada más veíamos así.
No vaya a tener que pagar un ciego.
Sí. Yo acabé la secundaria y entré a trabajar ahí en el almacén y fue cuando trabajaba realmente, era obrero. Y luego entré a otra empresa a trabajar en Novacel también de obrero y fue cuando decidí, voy a estudiar.
Me voy rápido porque ya estamos en tiempo. Un día como hoy nace Brian De Palma, director de cine estadounidense de la película Carrie, Scarface, Los Intocables, etcétera. Un día como hoy nace Hugo Sánchez, futbolista mexicano. De los
Fentapichichi. ¿Sí lo vieron jugar?
Sí.
Los sábados en las tardes pasaban los partidos del Real Madrid, ¿no?
Un día como hoy también, en el 76, nace Eduardo Nájera, basquetbolista mexicano en la NBA. Un día como hoy muere Milán Kundera, del que fue nuestro primer programa de la temporada. Un día como hoy también fallece Shirley Duvall, actriz, productora y escritora y cantante estadounidense. Pero su personaje icónico es el de la esposa en
El Resplandor. A los días, eso está bien chido.
Es Día Mundial de la Concientización sobre las benzodiazepinas, sobre los farmacéuticos, el vicio de los farmacéuticos. Es día también de aceites esenciales, Día Mundial de la Población, Día Mundial del Caballo, Día Mundial del Mojito Cubano.
Caballos.
Y en México es Día Mundial del Minero, Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales. Felicidades.
Día Mundial del Mojito Cubano, amigo.
Sí, yo lo dije.
Sí, lo dijiste, no te escuché.
Y también es día. ¿No lo dijo? Y es día, sí lo dije. No dije, aquí está Mojito
del
Cubano.
Caballo, dijiste.
Y del Mojito Cubano. Vamos, y es día, no, y es día del panadero.
Chulada, bendito sea todos los panaderos.
Y no de los azules, del panadero que hace pan.
Sí, sí, sí.
Y también a los otros.
Vámonos al corte porque...
El primer audio, creo que sí tenemos audio. No se vayan, por favor.
Pasamos. Las tres leyes robóticas. 1. Un robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes están en oposición con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no esté en conflicto con la primera o segunda ley. Isaac Asimov.
Llámanos al 322-226-2233. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos.
Pues muchas gracias por seguir escuchándonos aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Los invitamos a que nos marquen aquí a la cabina al 22-622-33. ¿Lo dije bien?
Ya aprendió a leer números.
Saludos a Andreita, saludos a todos en la cabina.
Gracias.
A su marido, que es José Luis Rico, que nos está viendo también, nos manda saludos. Y a los Chairos de Jalisco, una bola de amigos que también nos andan escuchando por Guanatos.
Saludos a los Chairos.
Saludos a Claudia Barbosa, esposa de Marco González.
A José Luis Rico.
Claudia Barbosa únicamente nos escucha cuando viene Marco.
Pues es que el interés tiene pies.
Claro. José Luis Rico, ya lo saludamos.
Ernesto Robles.
Buen amigo Ernesto.
A Ivana Rangmach.
Gracias,
Ivana. Y a Elena Paulina López Aguilera.
Gracias, Elena.
Gracias.
Ella nos está escuchando diario, casi ya van muchos programas que nos...
Pero que venga.
Pues hay que invitarla. Paulina, estás invitada al programa. Cuando gustes estar aquí acompañándonos, eres muy bienvenida.
Y bueno, como decía Marco, ahí voy, espérame. Ajá. Como decía Marco al principio, esta tercera temporada vimos un montón de libros.
Y muy diferentes los...
Empezamos, por ejemplo, con La Lentitud, de Milán Kundera. Luego, de repente, brincamos a cosas más filosóficas como Sapiens. Luego nos fuimos a cosas de ciencia ficción, Yo, Robot. Crónicas Marcianas, El Arte de Amar, El Libro Salvaje, que también fue, que estuvo muy interesante porque sí. Es un libro más juvenil que no estaba en nuestro radar.
No estaba en nuestro
radar. Y que fue una gran sorpresa.
Muy bonito libro.
Los Dragones del Edén.
Que Los Dragones del Edén, muy cercano a Sapiens, Sapiens. Animales a Dioses, ¿no?
Anuari, que es esta cuestión más, más romántica del programa, gracias
trágica
a Tamara.
La historia de Teresa Winslow.
Los Besos en el Pan con Gaby.
Me encantó ese programa
y que nos trajo y que nos trajo al
compañeras del SUAM. Compañeras del SUAM. Ajá. El Sistema Universitario Adulto
Mayor. El Sueño de la Niña de las Montañas, que fue una
muy buen
programa. Que fue la intervención de mi alumna Yael,
muy
que ahorita está en el norte. Demasiado Amor, que lo leímos tú y yo solos, porque Anneli estuvo. No pudo estar aquí.
No me acuerdo de ese programa.
Yo sí me acuerdo. El Perfume, que también fue ahí una.
Estuvo muy padre con Elena.
El Mundo de Sofía. Con Juan Macedo.
Macedo.
Un día de cólera, que yo creo que es de los preferidos de acá, del invitado, mucho, del cual ahorita discutiremos. El Gigante Egoísta. ¿A quién trajimos ese día? No me acuerdo.
Fue la maestra Jessica Félix.
Ah, Jessica Félix, a Jessica.
Ese está también bien interesante.
Sí. Sí, el Gigante Egoísta.
Vamos a hablar de eso.
Luego trajimos a Zoraida, la sacamos de su oficina para que viniera a hablar del pijama de rayas.
Y ese libro, la verdad, ya se convierte en uno de mis favoritos.
¿Sabes? Yo no soy de esa línea, pero está bien. Luego trajimos a Harry Potter con la doctora Erendia, que
buenísimo,
programón. Que estuvo aquí Camilo.
Tú y
que la verdad, la doctora lo tomó tan en serio que vino con su cosplay.
Es súper fan de Harry
Vino con
Potter.
Su cosplay y que fue un programa bien divertido, muy entretenido.
Siempre la doctora Erendira Canales conoció a Harry Potter por los libros, no por las películas.
Sí, exactamente. Y lo trae aquí siempre. O sea, Harry Potter está aquí.
Bien.
Sí. Luego tuvimos Los Infinitos con Flor Ramírez, que fue de la mitología griega en el mundo actual.
Es el libro complejo.
El Hombre en Busca de Sentido.
Un gran programa para mi gusto.
El Alex es un gran invitado.
Es un buen invitado.
El Alep con la doctora Dávalos, que también es un libro que Marco no había leído y que se dio cuenta de que.
No, está bueno.
De que Vargas Llosa es bueno. No, Vargas Llosa no.
Es este.
Ay, se me fue el nombre. Y dije el nombre del fascista, no puede ser. Borges, Luis Borges.
Oye, si no manches, Borges.
Me fui.
Lo traes en el corazón.
Los cuatro acuerdos, que no es un libro de autoayuda, según nuestra invitada.
Buen libro, me gustó. Lo que te dice, ¿no?
Luego tuvimos a Rosario Castellanos con la maestra
que
Eloisa.
Lamento mucho no haber podido estar.
Casi el Paraíso, que fue el último con este Benja, que fue un buen libro.
Muy buen libro, Luis Espota. Luis Espota siempre es bueno, siempre es garantía.
Marco, ya hice todo el recorrido. Ahora cuéntanos cuáles te gustaron más.
¿O de cuál? Mira, por ahora sí que por el pie por el que cogeo, me encanta la historia de España. Y porque pues no deja de ser nuestra historia. Uh-huh. Y esta historia de Pérez Reverte está súper interesante sobre la rebelión del 2 de mayo de 1808, donde al haber sospechas ni siquiera hubo un conocimiento real que iban a sacar a los reyes, el pueblo español se levanta en armas.
Pero
el pueblo.
Literalmente el pueblo, no el ejército, el pueblo.
Es que el pueblo español es bravo. O sea, el pueblo, no, o sea, está el ejército, sí, están las autoridades, pero el pueblo como pueblo español es digno de admirarse. A lo mejor de este lado del charco de repente no hemos sabido comprenderlos a nuestros primos, que no dejan ser nuestros primos, que se quedaron de aquel lado.
No sé, está romantizando mucho Marco la conquista.
La segunda, gente, que acabo de ir a Veracruz, y hay dos monumentos preciosos de la emigración española cuando la guerra uno.
Ah, en los 40, en los 30.
Guerra civil. Uno es un español, un viajante, un refugiado con su boina y nada más su maleta. Uh-huh. Hay otro que viene parte de las declaraciones que dio cuando llegó, no recuerdo el barco, pero es una declaración del presidente de la República Española, donde habla precisamente que hubo dos que primero llegaron y conquistaron así como nos los enseñaron.
Uh-huh. Sí.
Pero que ahora venían agradecidos a algo que también consideraban su patria, que les abría los brazos a estos españoles antifascistas que también vinieron y nos hicieron más grandes.
Ah, no, claro, eso sí, país. Eso sí.
Y de ese tema lo hablamos cuando sí. nos acompañaste en hablar del libro de...
El año pasado, sí.
Pero regreso, Un día de cólera es un gran libro.
Ah, no, sí, 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 no, claro.
Fue el 2 de mayo mismo, Un día de cólera sí, habla de eso, sí, del levantamiento muy, popular.
Fue muy rara esa coincidencia de que coincidiera el día...
Lo interesante, por ejemplo, tienes Pérez Reverte con este libro, tienes La Fuente de Ovejuna.
Lope de Vega.
De Lope de Vega. Tienes Hemingway con este...
¿Por quién dobla las campanas?
Que bien, Hemingway no es español, pero la novela es sobre España.
Y sumémosle que estuvo ahí, fue testigo de todo eso.
Y vemos... Testigo y no, porque estaba muy comodín en los bares mientras sí, echaba
pero,
vino.
Pero estuvo ahí. Pero a ver,
¿en los bares de qué se hablaba? ¿De la guerra?
No es lo mismo que nosotros tres hagamos un libro sobre la guerra en Medio Oriente.
Y era tan así que recuerdo haber leído un libro sobre él donde mencionan que estaban en Barcelona en un hotel. Y él no le gustaba dormir con su pareja, la mandaba a otro cuarto y el cuarto estaba al frente. La cosa que el cuarto de él daba hacia la parte donde no estaban los nacionales.
Ajá.
Y el cuarto de la mujer estaba de lado, donde caían los bombazos.
Pregunta, ¿tú cambiarías de cuarto?
No.
Exacto. Exacto.
Pero a lo que voy es...
Todos
estos autores, esta violencia que explota al parecer de la nada. O sea, sí, claro que tanto en 1808 como después de la intentona golpista de Franco, como en Fuente de Ovejuna, hay cuestiones que rondan el ambiente, como que un gas por ahí. Y España se prende.
Sí, sí.
Recuerdo ahorita Por quién doblan las campanas, hay dos partes de libros, te nombran dos escenas muy, muy impactantes. La vez que vine platiqué de cómo matan
a la mamá y al papá,
el de viva la República.
Y viva mi marido.
Pero el mismo libro, y no lo narré en esa ocasión, también narra cómo los republicanos matan antes a todos los que eran afectos a los carlistas
y al
movimiento reaccionario que se da. Y platica que los meten a todos al ayuntamiento y hacen una fila donde se acercan con palos y con lo que hubiera para que todo el pueblo
les pegara,
fuera quien lo matara.
Fuera el pueblo, no nadie. El pueblo bueno y sabio, diríamos, en el siglo XXI en México.
Reviviendo el quien mató al comendador.
Uh-huh. Sí. Cierto, es un gran guiño.
Fuente Ovejuna. Sí,
es un gran guiño.
Entonces, si se fijan, estos libros que hemos tocado de España, que debe de haber más y a lo mejor,
sí, claro,
si nos escuchan españoles, que nos disculpen por no hablar de la mayoría, de otro tipo de literatura que está muy, muy buena española, pero me llama a mí la atención.
Sí, muestra que es un pueblo...
¿Cómo se prende de la nada? ¡Bum!
Sí.
Que, a ver, no tanto de la nada, digo. Hay
no, no, claro.
Pero prendido es... el pueblo. Y lo vimos en los besos en el
también,
pan.
También
como una comunidad en un barrio, uh-huh, están bien pacíficamente, empiezan a ver todo este proceso de gentrificación.
Es España también.
Sí, Madrid, de hecho. Sí. Y llega un momento en que se manifiestan y llega la policía a reprimirlos y se prenden, le entran. Digo, son sometidos, pero le entran, no
también,
se cobardan.
También
¿no?
a los otros los sometieron, sí, hermano.
Sí. No, sí. Sí, 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 sí. No, pero es cierto, el pueblo español en la literatura... Que nos ha llegado, y aparte lo vemos en noticias, es un pueblo así, es un pueblo que le entra a los golpes cuando hay que entrarle.
Sí.
Y que de repente se pasa un poquito, porque y de ahí se nos viene, ¿no? Porque los tres ejemplos que hemos dado es de violencia extrema.
Sí, sí, sí.
Aquí en los besos del pan, sí es una, el Estado llega y reprime.
Sí.
Y reprime, ¿no? También hay violencia, no extrema, el uso legítimo de la fuerza, dirían los teóricos.
Los,
¿no?,
puristas.
Los teóricos del Estado, ¿no?
Pero aún así...
Pero hay violencia, ¿no?
Fueron suprimidos en su...
Sí.
¿Qué otro programa te acuerdas que te haya gustado, Marco? Sabemos que has visto casi todos o has escuchado casi todos. Ahí, o al menos al menos se mete y nos saluda.
Sí,
y ya
eso
se
sí,
sale.
Eso sí.
Oye, decías que el Ares está conectado, ¿verdad?
Está Saludos el Ares por ahí.
Ares, otro lectura empedernido, ¿no? Además, sí, que también le gusta el Siete Leguas, ¿no? Digo, perdón.
Aparte, una el caballo que más quería, sí. Villa.
Saludos a Yunuen Dávalos.
Y aprovechando, porfa, también ustedes que nos escuchan, díganos qué programa les gustó más.
¿Qué programa les gustó? Y a mí, Asimov
estuvo padre.
Sí,
estuvo. Y aparte el tema de Yo Robot es un tema muy, muy...
Me gustó mucho ese programa.
Está bueno.
El libro me gustó.
Muy actual, sí. Porque ya la CIA, ya en la semana salió una noticia de que una IA intentó duplicarse fuera de... para ya tener control de sí misma. O sea, ya la cosa está bien. Bien rara, amigo. Sí.
No la creen, no la
antes
creen.
Antes de irnos, porque ya son comerciales, para que se lleven este libro que se llama Estudios Sociales y Socioeconómicos... de aquí de la casa, de UDG, la pregunta es muy, 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 muy simple. Díganos...
¿En cuál programa,
ajá,
Rosendo habló, sí, de numerología?
Ay, no tengo ni idea.
Yo sí, no, ahí está en el TikTok. No sé qué, está muy difícil.
No, sí, no, eso. O sea, no.
Habló del karma, ¿te acuerdas?
Ese es de fans.
No, ya. ¿Cuál?
No, pues no sé qué pregunta.
Rápido.
Una pregunta sencilla, una pregunta fácil. Ya. Ok. No, es más, el primero que...
Besos
que
en el pan, ya nos dijeron.
Sí, pero espérame. El primero que proponga qué libro leer la siguiente temporada se lleve este libro, así de fácil. Que nos propongan qué libro leer y que quien lo proponga venga.
Fíjate,
Ivana Ranmach. Sí, ya dijo que ese fue lo que más le gustó.
Besos en el pan.
Sí, sí.
Sí, está muy bueno.
Vámonos al segundo corte porque nos va a regañar el jefe.
Hola, yo soy Camila y les voy a leer un fragmento de Los Dragones del Edén de Carl Sagan. El mundo es viejísimo y el ser humano sumamente joven. Los acontecimientos relevantes de nuestras vidas se miden en años o fracciones de tiempo aún más pequeñas, en tanto que la duración de una vida humana se reduce a unos pocos decenios, el linaje familiar a unos cuantos siglos y los hechos que registra la historia a unos milenios. Y sin embargo, se extiende a nuestras espaldas un fantástico panorama temporal que se pierde en un pasado remotísimo del que apenas sabemos nada. En primer lugar, porque no poseemos testimonios escritos, y en segundo lugar, porque nos resulta muy difícil hacerse una idea de la inmensidad de los periodos involucrados.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Lo líquido de lo absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
Pues ya volvimos. Ivana Ranmach nos propone el libro Nosotras de Sunset Selay. Suset Celaya Aguilar, es editorial...
Pero además de proponerlo...
Aquí la esperamos.
Ivana, este libro es tuyo, lo dejamos aquí en radio para que pases por él cuando puedas. Ahorita vamos a ir de vacaciones, o sea que ahorita no vengas.
No, sí, de aquí al martes.
De aquí al martes puedes venir y si no, pues regresando de vacaciones. Y porfa, si ya no lo recomendaste, pues ven al programa.
Sí, te vamos a poner por ahí un mensajito en privado para poder platicar y ponernos de acuerdo
y
con la fecha, ¿no?
Milagros Carrillo, que creo que es tu tía...
Milis, ¿di cuándo?
Nos,
el Diosero, nos, gran libro.
Nos pone El Diosero, que es un buen libro. Es un buen libro.
González Rojo, ¿no? ¿El Diosero es de González Rojo?
Creo que no.
Ahorita te digo.
No me acuerdo del autor, no acuerdo. Pero sí lo leí.
Saludos a Gisela Carrillo y a... no me acuerdo quién más. Pero bueno, saludos a todas y a todos. A ver, hablábamos de...
Ya hablamos de estos libros españoles y me gustaría que nos fuéramos a algo que va de la mano, que es Isaac Asimov y Crónicas Marcianas.
¿De la mano con los españoles o...?
No, de la mano,
ellos.
Entre ellos.
Okay,
no, y bueno, los españoles eso sí no viven en la modernidad, ¿verdad? No, esos viven...
Pues en la monarquía, amigo.
Todavía tienen reyes, o sea, eso no es nada moderno.
Y funciona.
No funciona. No, claro que...
lo dudo.
El Estado funciona. El Estado funciona español.
¿Por qué hay tanto separatismo?
No sé.
Sí, exacto, no manches.
No sé. El sistema español. Hay mucho separatismo, sí.
Que tú tengas una foto del rey en tu casa no quiere decir que funcione,
hay
amigo.
Hay mucho separatismo, sí.
Pero vamos viendo algo.
¿Y se han separado?
Y lo vamos
porque no
a
los
ver.
Dejan.
¿Por eso el Estado funciona?
Ay, no. Pero, sí, no, no manches. No,
sí.
Para malas.
Espérate, que ahorita en la escuela estoy en Derecho Constitucional. Saludo por ahí si hay compañeros escuchándonos. Sí funciona porque mantiene la cohesión del Estado, que al final es para eso está. Está para la seguridad interna y para mantener la cohesión.
¿Pero qué pasa cuando alguien no quiere estar en tu casa?
Pues te quedas, la amarras.
O sea, ¿de qué estamos hablando aquí?
Le impides hacer un referéndum.
Exacto.
Haces un referéndum.
Impides algo que está en la ONU, que creo que es el artículo 1 o 2, que es la libre determinación de los pueblos.
A ver, está Baskonia.
Está Cataluña.
Los catalanes,
el País Vasco. El País Vasco. Está donde está La Coruña.
No, es que todos.
Galicia no, también. Galicia no, a gusto ahí.
Eso crees.
Pues, pero es otra región.
Que tú tengas una foto del rey. Y no del actual, del rey emérito.
No. A ver, ¿funciona el Estado o no funciona el Estado?
Sí, no, funciona.
Funciona.
Sí, funciona, amigo. Sí, ¿cómo no?
Pero si alguien no quiere estar en tu casa, ¿por qué lo tienes que obligar a estar?
Es otra discusión.
Es que meternos en una discusión que creo que a lo mejor no nos podría comprender. Sí, estudiamos ciencias sociales, nos podemos meter a todo. ¿Todos los catalanes querrán separarse? Es una pregunta. Yo tengo una prima.
Esa es la primera pregunta.
Tengo una prima que es española, pero nació en el DF y la quiero mucho, Natalia. Saludos si nos escuchas. Y ella está ahí en... está en Barcelona y es lo que comenta. No todos quieren ser catalanes.
Y no todos son monárquicos.
Es una élite. Fíjate que hay una cosa muy, muy curiosa que le pasó a Jalisco. Jalisco tenía dos puertos, que era el puerto de San Blas al norte y el puerto de Manzanillo hacia el sur. Cuando Jalisco, junto con otras cuatro estados, no quieren pertenecer al estado centralista de los 30 del siglo XIX, empieza a moverse Santa Anna, que era habilidísimo. Puede ser lo que quieras, pero era un político
muy listo,
hábil.
Muy, muy listo.
Se quería independizar Yucatán, lo pone a pelearse con los campechanos. Se quiere separar Zacatecas, llega, toma primero, en su camino a Texas toma Zacatecas, toma Nuevo León y a Jalisco.
¿No deja ahí?
No, empieza a moverse con las élites locales del cantón de Tepic y de Colima.
De Colima.
Esas élites locales se separan.
Rompen con
Jalisco. Aislado.
Y Jalisco se queda sin puertos.
Sí.
Lo aísla.
Entonces, la cosa es ahí.
Independícense de tu puerto de Melaque.
Sí, pero a ver. estamos hablando de un país en formación, en un país donde todo era un caos.
No. Era el Estado que ya se estaba formado en el 24. Y ahora, y vas a otras cosas. Que si ahora precisamente estoy preparando un trabajo sobre eso. Si ves
aquí es su tesis, te das cuenta.
Sí, yo vengo aquí a hablar de mi tesis. Verles el mapa de México antes de los españoles y ves, por ejemplo, la zona de Zacatecas, muy apartada, la zona purépecha, que era México, por
no,
lo que
no existía.
No, es un chorizo que viene de Veracruz a Guerrero.
Sí, sí, sí.
Pero antes de los españoles.
¿Qué es lo que era México Tenochtitlan?
El Imperio Mexica.
Por eso, que viene siendo después de México, porque nosotros.
Mesoamérica.
Cosa curiosa, y yo nos desviamos un montón del tema. Nos vienen
es que
a
vamos a hablar de crónicas marcianas.
No, nos vienen.
A... no, pero no, o sea, no.
Crónicas marcianas.
Nada que ver.
Nos vienen a imponer el escudo de los mexicas hasta la independencia.
Y a todos. O sea,
sí, claro.
Todo
este
México
era la gran chichimeca.
Todo México es el águila serpiente.
La gran chichimeca no es
México,
descendiente de aquellos. Cuauhtémoc.
No.
Somos también muchos náhuatl.
Sí.
Pero aquella era una de las siete tribus que llegó. Una de las siete que llegó allá.
Y además eran sanguinarios.
Lo que hacían ellos.
Pero a ver.
Pero no llegan acá. Crónicas marcianas.
Crónicas marcianas, sí, yo robot.
Que
yo
ya sea cómo ligarlo. ¿Qué pasa con las crónicas marcianas? Llegan a colonizar, Marte. ¿Qué pasó en Jalisco y en México?
Colonización.
Llegaron los españoles. Sí.
Y siempre son hombres masculinos. Siempre son hombres masculinos y blancos.
Sí. En los que están allá en Crónicas Marcianas.
También.
Sí.
Igual que los de aquí.
Es
una crítica. Precisamente a la invasión de esa cosa que se llama Estados Unidos de América. Sí, quiero mi visa, perdón por lo anterior.
Quiero mi visa también.
Viva
yo no, a mí ya no pasa nada.
Vivan las 13 colonias. Vivan las 13 colonias y la revolución que permitió la Revolución Francesa y todo lo que se viene.
Claro.
Que Estados Unidos es
la primera revolución
liberal.
No es cierto, la primera revolución liberal es la de Haití.
No, no. Mire.
Es,
1763 fue la independencia.
La de 10 antes todavía.
Haití
sí. Claro que sí. La de 10 antes.
¿En qué año se independiza?
Antes.
¿En qué año se independiza Haití, compañeros?
No, independencia. La primera revolución.
Bueno, vamos a Haití. El primer país independiente donde los franceses agarraron estas ideas. Que decían, sí funciona lo que se nos ocurrió y lo llevan a la práctica en su país, se hace la Revolución Francesa y llegamos a donde estamos, indudablemente es Estados Unidos. No pudo haber pasado la Revolución rusa
sin la Revolución.
Sin la Revolución norteamericana.
Se ve que quieren su visa estos muchachos.
No,
¿eh?
No, no,
se ve que quieren su visa.
Es que, ¿cómo vas a combatir la burguesía si no existe antes de la Revolución burguesa que es la Revolución Liberal? ¿Cómo vas?
De la Revolución Liberal emana la
entonces,
burguesía.
Entonces, Marx hubiera dicho: vamos contra los reyes.
Claro. Pero no hubiera luchado contra los burgueses.
Sí, hubiera luchado contra la aristocracia y no contra la burguesía.
Sí, sí, sí.
¿Va? Entonces.
Con la Revolución de Estados Unidos y luego con la francesa, la burguesía toma el control del Estado. La operación
y de los medios de producción.
Y de los medios de producción.
Donde ya vino nuestro amigo Carlitos. Entonces. Es el origen de toda esta evolución. Ganan los marcianos.
Si no hubiera habido revolución norteamericana,
no hay ninguna otra revolución.
No hay un estado burgués.
Hubiera pasado otra cosa, no hubiera habido.
Hubiera llegado más tarde. El proceso histórico iba a seguir avanzando.
Okay. Y las crónicas marcianas habla de la colonización.
De la colonización de Marte. Y es tristísimo cuando los marcianos se mueren de hambre y de enfermedades. Porque los humanos llegaron y ellos no se enfermaron, pero contaminaron el aire marciano y los marcianos mueren.
Sí.
¿Dónde pasó eso? ¿Con la viruela?
En cualquier país.
¿En América?
En cualquier país que fue colonizado por Europa.
Sí, que no tenían anticuerpos contra la viruela.
África, Asia, América, en cualquier país donde llegaron ellos con sus enfermedades.
No, en África ya traían sus enfermedades. La muerte por las enfermedades llevadas por los europeos es América.
En América.
Porque África, Asia y Europa
comparten un espacio geográfico. Sí, es cierto.
Es cierto. Entonces,
y no sé si en las Filipinas, pero bueno.
Posiblemente.
Posible.
En Hawái.
O solo no sé. Que haya tenido contacto también vía Hawái. Pacífico. Pero donde está documentado que pasó, pues fue
en América.
Y en México, Tenochtitlán, por eso cae.
Por eso cae.
En 5 años.
Por la viruela.
Mientras que aquí en la zona de la Gran Chichimeca, por la misma dispersión.
No pega tanto.
No pega.
Sí.
Y dura 50 años.
No, y porque las condiciones climáticas también daban en la torre al virus.
Acuérdate que eran seminómadas. La Gran Chichimeca eran pueblos seminómadas y no había la concentración de humanos que hubo en México, que lo cerraron en una isla
y
que les pusieron a un africano a nadar ya sabiendo que estaba enfermo.
Es una guerra bacteriológica.
Totalmente.
Ya estamos viendo que se está muriendo de viruela y sarampión o no sé
les
qué.
Les
aventamos a uno enfermito.
El bachiller, a lo mejor uno de los personajes más...
¿Perversos?
Menos estudiado y... Ah. Es que puede ser dos
también,
cosas.
También.
Y también perverso.
También.
Pero él llegó a su empresa. Acuérdate que venían...
empresa.
De hecho, se llamaba la empresa, ¿no? Venían... Los frailes venían atrás. Entonces...
El
bachiller Hernán Cortés es de tan grandeza que trae una institución que se llama el Ayuntamiento México. América. Con esa institución... rompe lazos con Cuba.
Ajá.
Entonces.
Sí, porque te vuelves independiente.
Te vuelves obediente.
Del rey.
De
la audiencia
del cabildo.
Del ayuntamiento.
El cabildo es una autoridad.
Del gobierno de Cuba.
Rompes con el gobernador cubano.
Aquí en Marte, ¿qué pasa con las crónicas de Marte? Ahí se establece. ¿Llevaron ayuntamientos?
Llevaron la cultura humana, claro. Y la cultura
cual no es nada buena.
Está bien chido cuando narra, cuando ven que explota la tierra, ¿no?
Sí, y lo echan a perder dos veces.
Y nos vamos al último corte porque ya nos pasamos en el tiempo,
perdón.
Pero antes de irnos, Said, muchas felicidades por tu hija, felicidades. Y pronto estarás aquí y para celebrar también con nosotros el nacimiento.
Ya viene a ver un libro. Ahora vamos a otro último corte, último audio. No se vayan.
Hola, soy Lidia Cruz y este es un fragmento de El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Cuando desaparecieron por completo las últimas capas de grasa subcutánea y parecíamos esqueletos disfrazados con pellejos y andrajos, comenzamos a observar cómo nuestros cuerpos se devoraban a sí mismos. El organismo digería sus propias proteínas y los músculos desaparecían. Al cuerpo no le quedaba ningún poder de resistencia. Uno tras otro, los miembros de nuestra pequeña comunidad del barracón morían. Cada uno de nosotros podía calcular con toda precisión quién sería el próximo y cuándo le tocaría a él. Tras muchas observaciones, conocíamos bien los síntomas, lo que hacía que nuestros pronósticos fuesen siempre acertados.
Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos. Llámanos al 322-226-2233.
Muchas gracias por seguir escuchándonos. Prometemos ajustarnos en el tiempo, pues. Nos quedan 11 minutos del programa. Dice Ernesto Robles, un mensajito ahí de parafraseando, citando al maestro Salvador Carrillo. Sí, tienes razón. Y saludos a mi amiga Ingrid Colima.
En efecto.
Eso. Fíjate, Ernesto Robles nos recomienda fotos de su majestad.
No, no, no.
Ah, que... no. Yo quiero un libro.
Fotos de su majestad en el baño.
No lo dudo, ¿eh? No dudo que tenga Marco un baño en su casa para él solo y tenga a su majestad ahí viéndolo.
Ok, no, a ver, ya nos quedan 10 minutos. Hemos hablado, nos hemos ido y no hemos logrado agarrar un libro.
Perdón.
Hemos agarrado muchos.
Muchos. Digo, de eso se trata el programa. Sí. Para eso, los libros es para eso. Nos da para hablar de mil cosas serias, bromeando y todo, ¿no? Y bueno, dos libros. A mí, Animales y Dioses, de Sapiens, de Animales a Dioses, de Noah Harari. Y Los Dragones del Edén, de Carl Sagan.
Que son libros que hablan de la evolución del ser humano en las diferentes eras, en los eones.
¿Cuál te gustó más?
Me gusta mucho Harari.
Aunque sea
lo que sí, es, okay. Sí. Okay. Sí, pero es que mi asunto con este... ¿Quién es?
Sagan.
Carl Sagan. Es que Sagan me gusta mucho como investigador del espacio, pero cuando se mete ya a hablar de la humanidad es...
Ay. Y además tienen como que... O sea, Harari como que replica mucho de lo que
claro, dice Sagan, ellos se refritean.
Sí. Digo, no, es que es anterior Sagan, ¿no?
Sí, es anterior Sagan,
sí. Yo siento más bien que Harari
totalmente.
Se agarra de Sagan.
Sí, totalmente, ¿no? Claro.
Y fíjate que es súper interesante leer, por ejemplo, estas figuras que podemos decir que son del mundo científico, del mundo
son de la
científico
ciencia.
Natural.
Sí.
Digamos, porque leemos por la naturaleza de las carreras que tenemos nosotros, pues hemos leído científicos sociales, pues, pero leer de repente ciencia con gente como Carl Sagan que te avienta una narrativa que lo lees sin ningún problema, no es enrolloso, y te explica estos conceptos que a lo mejor en un principio dices, oye, va a ser súper enrodoso. Uh-huh. No sé si ustedes, yo me imagino por la edad, compañero, usted sí lo vio. Tú viste ya la segunda sí. parte que sale otro científico, la serie Cosmos. A mí me encantaba.
Y en la segunda parte, la más actual, es de un alumno de él.
Sí.
Y está buenísimo.
Y ha salido varias veces en la historia del Big Bang.
Ahí sale haciendo cameos. Sí.
Y la manera como te explican los conceptos estos de física, de cosas que de repente podrían ser, y a lo mejor por los maestros no lo llegamos a comprender así, pero te los bajan a un nivel sí. que lo entiendes, que lo disfrutas, y que te pueden hacer la intención de ir más allá en esas investigaciones y leer la historia de la humanidad.
Siempre es rico.
Siempre para nosotros, pues es nuestra materia prima, el humano.
Sí. ¿Vale? Lo humano. ¿Sí? Más que el humano. Y es bien interesante cómo desde la astrofísica, ¿sí es astrofísico?
Sí, astrofísica.
Uh-huh. Trata de explicar cómo el Homo sapiens llegó a ser Homo sapiens sí. y a ser el que gobierna en el universo, conocido, ¿no? Uh-huh. Por Sagan, y cómo Harari busca explicar cómo el Homo sapiens se instaura como la especie que gobierna y domina el mundo, ¿no?
Así es.
Y son... Van narrando esa historia, muy lineal también, ¿no? Sí, sí es lineal, ¿no? Empezamos como changuitos y llegamos al Homo sapiens evolucionado. Uh-huh.
Y fíjate que la historia así del platicado de nuestra especie, de nuestra historia, uh-huh. porque es algo muy de repente, pum, puede leer la historia de los caballos, sí, pero de nuestra especie como especie resulta muy interesante ver cómo logramos, porque realmente nos bajaron del árbol no por fuertes y buenos palmadras, nos tiraron del árbol en el que andábamos meciándonos alegre y changamente, y somos una especie débil, no tenemos garras, no tenemos colmillos, y nuestra piel es delicada.
Somos la especie más adaptada
a
los procesos históricos.
Ahí va.
Los procesos históricos los hemos hecho, son humanos.
Nos hemos adaptado a climas.
Somos la especie menos... Perdón. Somos la especie menos adaptada en el medio ambiente.
Sí.
Hemos adaptado el mundo a nosotros.
Sí, también. Así es. Sí, cierto, cierto.
¿Y eso qué lo hizo? Al no estar físicamente
ni biológicamente
desarrollados, se desarrolló un órgano, un órgano dentro de nuestras cabecitas, que es el cerebro. Y te explican magníficamente las neuronas y esto y lo otro. Y este desarrollo, que luego por ahí hay características, por ejemplo, pues tu servidor, tengo TDAH, y resulta que es una cuestión aquí del...
Yo tengo calvicie.
De lo frontal, no, pues esto es por dentro, carnal. Y es una característica.
Pasaron mil albures en mi cabeza en estos segundos. Y no puedo decirlos aquí.
Entonces, esta evolución que permitió con sus bemoles del cerebro hizo que nuestra adaptación fuera el ser sociales.
¿Sí?
El unirnos. Entonces, ¿qué pasó? Allí iba el grupito de changuitos ya exiliados. De hecho, hay un libro que se llama El hombre desnudo, que da una teoría de por qué el hombre camina erguido. Y es porque tenía que pasar ríos.
Sí.
De hecho, si ven imágenes de chimpancés o de grandes simios,
que van caminando.
Como ciertos camaradas.
y es eso, se evoluciona. O sea, nuestra debilidad física, biológica, lo más inadaptado nos hace que el cerebro se desarrolle.
Y nos llevó a ser entes sociales.
Asociarnos.
Porque nosotros. Cada uno tiene una habilidad física.
Cada uno
es más rápido, el otro tiene la ventaja de ser chaparrito y puede cosechar más rápido la fruta. El otro es más atlético, puede cazar. Entonces,
hay que vivir
en grupos.
Pero empezamos a
asociarnos nosotros como especie, como Homo sapiens, pero la diferencia con otras especies de humanos, que dice Harari sobre todo, es que nos asociamos con otras especies, con el perrito.
Así es.
Con los perritos.
A veces no les preguntamos mucho, pero sí nos aprovechamos de ella.
Nunca les preguntamos nada.
Dice que cuando empieza la agricultura, de hecho, dice que baja el nivel de vida.
Sí.
Y pasa algo.
Tomamos la libertad, dice.
Pasa
porque te
tomamos propiedad.
Suelo.
Pero ahí va. ¿Qué pasó? Empezaron estos grupitos de humanos de familias que se fueron haciendo más grandes. Y llegaron a ríos, a cuencas, donde la tierra era más fértil. Esto obligó a asentarse, porque empezaron otra maravilla que pasó, que fue el descubrimiento de la agricultura. Descubren que si se pone el agua y modifican, ya no es este animal que se aprovecha del medio, no.
Empieza a modificar.
Modifica el ambiente,
el mundo.
Pero para hacerlo crea otra cosa, otra institución de la cual estuvimos hablando todo el programa, que es el Estado.
Sí.
¿Por qué? Porque
tiene que haber
quien organice a todos para hacer las represas, para hacer esto, y ahí empieza la historia realmente de la humanidad, donde con una serie de personas que tenían que decir, ya sabemos sembrar, sabemos qué pasa esto, tenemos ya un terreno donde hay un río, donde hay un lago, y tenemos que organizarnos primero para que Pancho no mate a Juan. Luego organizarnos porque hay más comunidades humanas alrededor de nosotros.
Si alguien viene a robarnos.
Quieren el terreno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un río, o porque hay agua, o porque hay naturaleza, y entonces hay que defendernos del exterior. Entonces el humano empieza a desarrollarse en sociedad y en Estado, en alguna creación humana completamente, que es el Estado, que es algo que existe, que está latente.
Que eso es como hace, ¿qué? 15 mil años. Hace 15 mil años.
Ahí.
Pero Harari, sí, 15 mil años del descubrimiento de la agricultura.
Más o menos.
Pero Harari plantea una cosa antes, hace 70 mil años, la revolución cognitiva. Cuando inventamos el lenguaje.
También eso fue un cambio radical.
Cuando inventamos el lenguaje, nos permitió crear mitos. ¿Y cuál fue el mito? El mito es quiénes somos nosotros, qué somos nosotros, y creas un mito que te cuestiona con las otras y con los otros de mi manada. Sí. Y yo soy esto porque no soy aquello.
Inventas una historia que se puede poner por encima de las demás historias.
Y el mito de los mitos es la religión, pero el otro mito es el Estado.
El Estado.
Y otro mito es el dinero. Y es lo que habla Harari bien chido.
Y esta palabra, esta palabra, el lenguaje que permite crear estos mitos, después se logró poner sobre tablillas.
Sí, la escritura, que y también empieza es otro cambio.
La escritura allá por Sumeria, en una tierra que desgraciadamente ha sido castigada y sigue siendo castigada por la guerra. Últimas fechas ha sido atacada por alguien, no quiero decir.
Sí.
Empezamos
con el lenguaje.
No quieren perder su visa, ¿verdad? No,
por el lado sionista. Pero estamos hablando de libros. Estamos hablando de otra cosa.
Nos queda un minuto. Nos lleva el lenguaje.
Nos lleva la escritura.
Y llegamos a la invención más grande que pueda.
Que
una
es el libro.
De las invenciones más grandes.
Que es el libro que permite que ese mito pueda
permanecer.
Permanecer.
Es una maravilla poder leer a, por ejemplo, Aristóteles.
Sí. A Platón, a Sócrates,
a gente que
Adam Smith,
que vivió Adam Smith, a John Locke,
a Hobbes,
a Marx, a Hobbes,
claro.
A todos estos autores. Y nos estamos viendo mucho a donde cogemos nosotros, que es que es la ciencia social, pero nos permitió estudiar estos mitos.
Sí.
Los libros nos permiten estudiar Baldor, el Estado.
A Baldor.
Que no es, quiero decirles, no es el de la portada.
Sí, no es el árabe que sale ahí. Es un cubano que no tiene nada que hacer.
Antes sí los digo.
Un matemático muy bueno cubano.
Claro, claro.
Que no estaba de acuerdo con las revoluciones, eso tú.
A ver, hay muchos libros, invitamos a que revisen. ¿Por qué se oye sonidito? No sé quién sea.
No, es aquel.
Encuentra música en la cabina.
Hay fiesta por fin de temporada en la cabina.
Y era la de la Carolina de Ambrosio.
Ah, ya nos vamos.
Ya para irnos.
¿Por qué leer?
¿Por qué leer? Porque nos permite platicar, nos permite conocer, nos permite conocernos.
Sí.
Conocer al otro. Conocer gente, experiencias de personas que vivieron hace miles de años y que sufrieron las mismas cosas cotidianas que tú.
Sí.
Aristóteles también sufría por lo que uno sufre.
Es el que no hacía nada, ¿cómo se llamaba?
Era Diógenes.
Y ahora tenemos a nuestro neofilósofo. ¿Cómo se llama?
Soy seguidor de Cristian Castro a partir de que dice que no hay que hacer nada. Es cierto. Yo soy partidario de no hacer nada.
¿Diogenencio? ¿Cómo se diríamos?
Tiene su escuela.
Pensamiento teórico, sí, de Diógenes.
Los cínicos.
Diógenes el perro, le decía.
Los cínicos.
Cuando llega Alejandro Magno, le dice, pídeme lo que quieras, le dice, hace un lado, me lo
estás tapando. El sol.
Sí,
Marco, ¿por qué leer un libro?
¿Por qué sí leer? No,
por eso,
no un libro, lee muchos.
Un libro.
No, digo, te abre el panorama, ¿no? Te hace mejor persona. Yo sí creo que un libro te hace mejor persona. ¿Y
si solamente lees a Maquiavelo?
No, eso no te hace mejor persona. No.
Pero tampoco mala.
No.
Maquiavelo nada más dijo lo que ocurría en su tiempo.
Claro, pero... Los políticos leen a Maquiavelo y entienden con lo que quieren entender.
Mira, ¿para qué leer? Porque te va a permitir entablar una charla con otra persona.
Exactamente.
Te va a permitir hablar con alguien.
Es la memoria temporal de la humanidad.
Sí.
Así es.
Y tú puedes leer un libro de los años 40 y te date cuenta que nada ha cambiado. O leer un libro de los años 90 y decir todo ha cambiado.
Sí,
o sea, la ventaja de los libros es eso. Que son conocimientos, como bien decíamos, que fueron escritos en una época y que tú puedes ver si trascendió, si no trascendió, si se quedó, no se quedó, si cambiamos, no cambiamos. Y lamentablemente, si leemos a B. Traven con la Rebelión de los Colgados, seguimos estando en la misma sintonía.
Ya está corriendo.
Oiga,
señores, pues nos vamos 2 semanas vacaciones.
Nos vemos en agosto.
Vamos a tener los programas. Próxima semana tenemos...
Repeticiones,
no me acuerdo.
No me acuerdo cuáles, pero hay repeticiones.
No se los pierdan, son buenos. Elegimos los programas que más nos gustaron.
Y regresamos con un libro que se llama El Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir.
Y va a estar la maestra Tamara
Con Tamara Peralta.
Está grandote el libro de...
Es un libro denso.
Ya lo estoy leyendo.
Ya saben qué hacer en vacaciones.
Sí. Pues bueno, vámonos. Gracias por escucharnos a todas y a todos. Y bueno, saludos a Inés González.
A Milagros Carrillo.
Hola, tía.
A todos ustedes, gracias.
Y a Alexandra Castañeda.
Vámonos. Gracias, Marco.
Gracias a ustedes.
Expresión Universitaria presentó Lo Líquido de lo Absurdo. un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.